Muy buenas noches, Cuba. Una noche más para compartir con ustedes la revista de la noche en Radio Martín. Soy Margarita Rojo, como siempre, en buena compañía. Roberto Bermúdez, José Antonio Évora.
¿Sí tú lo dices?
Sí, señor.
Buenas noches.
No me puedo quejar, Y los que nos están escuchando que también participan de una forma u otra. Miguelito Sánchez en la producción y Danilo Fuentes Cortés en los controles. Buena música vamos a tener hoy, ya se los prometo. Pero vamos a tener también temas del cine. Vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en el Festival de Cine de Cannes. Vamos también a hablar de literatura. Una noticia sobre ese gran escritor argentino, Jorge Luis Borges. Interesante tema que vamos a abordar. Y en la segunda media hora, más interesante aún, resulta que hay una noticia. Dos cubanas, vamos a ponerlo de esa manera. Dos cubanas resultan que son parte de una selecta lista de las 51 artistas más influyentes del año 2018, según el diario The Observer de Inglaterra. Vamos a conversar con una de ellas, con Coco Fusco, en la segunda media hora y, por supuesto, hablar también de lo ocurrido en la Bienal 00, que está ocurriendo en estos momentos fuera de la Habana.
Digamos desde ya que la otra es Tania Bruguera.
Iba a decir lo mismo, sí.
Es Tania Bruguera y la lista, la The Observer, aclara que se trata de las 51 figuras más influyentes del mundo artístico en el sentido de la polémica que despiertan con su trabajo.
Exactamente, así que interesante. Vamos a hablar con ella porque ella va a hablar justamente de la polémica que tuvo recientemente también en un intento para viajar a Cuba.
Así mismo.
Pero vamos a hablar de otra polémica. ¿Qué ocurrió? Una noticia, para que ustedes vean, no es la primera vez, pero en Hollywood también hay mucho robo. Y no es robo de joyas, sino robo de objetos cinematográficos.
De trajes, de los personajes famosos.
Hay quienes dicen que es una joya.
Sí, bueno, también. ¿Cuál es la joya?
Bueno, la joya es el traje del Hombre de Hierro, Iron Man, la película de Robert Downey Jr. del 2008. Uh-huh. El traje que usó Downey en esa película estaba, por supuesto, en un almacén. Bueno, desapareció. Ya la policía está investigando el caso como un robo. Y es un almacén que estaba en una localidad de Los Ángeles que se llama Pacoima. Evidentemente, la policía no tiene la menor pista de lo que pasó. Ahora hay quienes están diciendo que se trata de lo que llaman en inglés inside job. O sea, alguien que estaba trabajando
dentro
del almacén, o fue una persona que trabajaba dentro del almacén, o fue una persona que estaba en complicidad con alguien que vino de fuera.
Esta armadura no es...
Pero fue avisado.
No la vuelvo a utilizar el personaje de que hace Robert Downey Jr., ¿no?
Bueno,
esta es la original.
Esta es la original.
La original está desaparecida.
Sí.
Sí, pero que no, aunque no estuviera desaparecida, no la iba a volver a usar el artista, ¿no?
Bueno, es que...
En el personaje. Hay secuelas, Bobby. Hay secuelas de la película. Hay Iron Man 1, 2, 3. Sí.
Acuérdate que se trata de varias. O sea, a la hora de filmar, usan varias.
Ok.
Hay algunos casos en los que incluso el actor está solamente con la mitad superior, bueno,
nada más,
porque hay un plano, sí, hay un primer plano, un plano medio, ¿no?
Plano medio.
Pero parece que esta es la armadura completa. Los reportes están diciendo que es la armadura completa y sí, seguramente se ha usado en algunas de las secuelas, sobre todo cuando...
Ahora me imagino que el que se la robó se la está poniendo y se está mirando en el espejo. No
algo
sé,
así,
¿no?
Algo así.
Ahora, ¿Are you talking to me?
Sí, tú decías una cosa interesante. Es que no es la primera vez que pasa, es que se robaron una vez
la estatuilla del Oscar.
No solo. Se robaron el traje de Superman y se robaron el traje de Batman también.
Alguien
el
se
de
lo
Superman
pone.
No apareció más nunca.
Será la misma persona.
No, el de Batman.
¿Será la misma persona?
No creo. No,
que se pone delante un espejo.
No,
y...
necesariamente.
Sí. Are you talking to me?
Ahora hay un fetichismo ahí. Sí. Hay un fetichismo.
Claro.
Totalmente. Totalmente. Eso ocurre. Yo recuerdo que también intentaron robarse las zapatillas de Judy Garland hizo la roja, sí. El Wizard of Oz, el Mago de Oz. Sí, tú tienes razón, Bobby.
Pero esta vez, quien lo haya hecho salió con éxito. Bueno, fíjate que la policía no da ninguna pista.
Leo aquí que dice que valorada, esa armadura valorada en $325,000.
Así mismo.
Así que tremenda armadura.
En 10 años, a lo mejor en una subasta vale más.
No sé.
Pero por supuesto, no va a llegar a una subasta.
No va a llegar a una subasta porque no puede.
Seguimos hablando de cine. Vamos a hablar de cine, pero que esto ocurriendo en el Festival de Cine Cannes, que hemos hablado que por primera vez una mujer es la presidenta del jurado. Todavía no se sabe quién se lleva el premio Palma de Oro, pero hay muchos comentarios acerca de las películas, ya se está viendo. Y un actor muy conocido seguramente en Cuba, Ricardo Darín, junto a Javier Bardem y Penélope Cruz, que están protagonizando una película que se llama Todos lo saben.
Todos lo saben.
La que abrió el festival.
Sí. Hablamos de ella. Le hicieron una entrevista interesante en el diario El Clarín, donde hablan cómo él se prepara para los diferentes personajes y sobre todo, me imagino, hablando de su caracterización en esta película en particular. ¿Qué te parece a ti, Bobby, el actor Ricardo Darín?
Excelente, para mí. Incluso hay un subtítulo aquí donde hemos estado leyendo eso, que dice nuestro actor más internacional, y Javier Bardem. Es verdad que Ricardo Darín es un actor muy internacional. Yo recuerdo una película que creo que fue nominada o premiada en el Festival de Cannes hace muchos años, que se llamaba El Hijo de la Novia, se llamaba esa película. ¿La recuerdas?
Sí.
Bien, creo que fue premiada.
Una gran película.
Yo confieso, hace muchos años de eso, pero yo confieso que ahí fue donde yo vi por primera vez a Ricardo Darín.
No, pero no eres el único.
Claro. Hay muchos actores argentinos, y me lo dijo un amigo mío argentino una vez, me dijo, no, pero Ricardo Darín no es el único. Digo, está bien, no es el único, pero es el más internacional, es el más conocido. No me puedes quitar eso.
Y sabe coger películas, sabe coger muy bien su personaje, su sublime actor serio.
Y hay también noticias de otras películas, como por ejemplo, ¿Quién mató a Don Quijote? Es la película del único integrante del grupo Monty Python, se llama Terry Gilliam. Sí. Es el director también del Barón de Munchausen, de Brasil, de una serie de películas que son delirantes. En general, la calificación que se le puede dar a sus películas es delirante. Esta, ¿Quién mató a Don Quijote? Hubo un debate tremendo porque el festival pone como condición que la película haya sido estrenada en Francia, en salas de cine de Francia, para que pueda formar parte de la competencia o de las exhibiciones del festival. Bueno, por fin aprobaron que la película se exhiba en Francia y eso, por supuesto,
significa ya la coloca
que
la entre por lo menos,
festival.
Y para ser premiada también, o por lo menos candidata a llevarse un premio. La otra película se llama Rafiki. Queremos hablar un poquito de Rafiki. Rafiki es una película de Kenia, keniana. Se llama Rafiki, tú me dijiste la palabra, Rafiki misma tiene un poco de... causó un poco de confusión. Traducido al dialecto swahili significa amigo o amiga.
Claro, lo que pasa es que normalmente la palabra era bastante conocida aquí porque en la película del Rey León, Lion King, el mono, que es básicamente el padrino del león bebé.
El cachorro.
Cuando... se llama Rafiki. Okay. Y ese es un nombre que estaba la
aparentemente
gente
no hay conexión.
No hay conexión porque la palabra, como bien dijiste, significa amigo.
Pero la noticia que hay en torno a esta película, Rafiki, es que las autoridades de Kenia, que la película es de Kenia, han prohibido esa película que se estrene porque se trata de relación de amor entre dos mujeres.
O sea, que la homofobia, la homofobia.
Sí.
O sea, que Kenia se va a privar. Yo no he visto, no hemos visto la película, no sabemos. Vi los cortos.
Por un prejuicio, ¿no?
No, la
prohibieron. En Kenia la prohibieron.
Pero está prohibida.
O sea, el festival prohibida. De hecho lo que hace es acoger a una película que está prohibida en su país de origen. Y
Cualquier similitud es pura coincidencia.
De verdad, no me suena
con
eso.
Cuba, no te suena.
No. ¿De qué están hablando? Que no entiendo.
Una película que sea premiada afuera, pero que no se exhibe en Cuba. Está bien, podríamos estar hablando largamente. En este caso,
Vuelvo y te digo,
vi el tráiler de la película y en el tráiler no noto la profundidad
La película se exhibe en la sección Una cierta mirada del
Festival.
Una cierta mirada. Que es una sección importante del festival porque es donde básicamente debutan los directores y cuando tu película para un director debutante es seleccionada en esa sección,
te
da a conocer prácata.
Ya te catapulta a otro lugar, no sé. Dime que
dicen que son en esa Una cierta mirada, esa sección dice que son filmes un poco ya no tan, digamos, tan populares, sino más controvertidos, filmes de ya más.
¿Qué más controversia que sea una
película? Más controversia que esta.
Exacto. Dicen que no hay escenas de amor, pero de todas maneras, como tú dices, el tabú que hay en ese país, en Kenia, pues prohíbe que ocurra. Bobby, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes decir de la noticia que vamos a hablar? ¿Cuántas veces, cuánto nos ha hecho, cuántos programas nos hiciste tú en El Gato Tuerto hablando de Jorge
muchísimo,
Luis Borges?
Muchísimo. Para mí Jorge Luis Borges, bueno, ahora vamos a entrar en la noticia cuál es, pero para mí Jorge Luis Borges es un escritor internacional, con un estilo único. Fíjate que no era un novelista, era poeta y escribía relatos.
Te iba a decir cuentista, podría decir como de cuento.
No, relatos. En dos páginas escribí un relato que te... te obligaba a cerrar el libro y de hacer así, empezar a pensar y reflexionar, porque para mí es uno de los escritores más grandes, no de Argentina, no.
Fíjate que hemos dado dos argentinos.
Del mundo.
Ricardo
sí,
Darín y
Borges,
sí.
Dos argentinos, del mundo. Y la cosa es que hay la noticia que hay, después seguiremos hablando de Borges si quieres. La cosa es que hay una noticia que es una confesión que a mí me aclara mucho, yo creo que, no sé si a ustedes también, pero yo creo que a mucha gente, a nuestros oyentes le va a aclarar mucho, porque siempre se suele decir, a Jorge Luis Borges no le dieron el premio Nobel de Literatura porque apoyó la dictadura de Pinochet.
Sí, señor.
En realidad, lo que hoy sabemos con esta noticia es que María Kodama, la viuda de él, que conoció a Jorge Luis Borges cuando ella tenía 16 años, da a conocer una llamada telefónica que ella estaban los dos en la casa un día y lo llaman de la Academia Sueca, lo llaman a Jorge Luis Borges para decirle que no vaya a Chile porque iba a recibir un doctorado honoris causa allí en Chile. Y Borges le dice, responde en el teléfono delante de María Kodama. Y entonces esto nos esclarece, ya podemos precisar más por qué no le dieron el Nobel. Hay dos cosas, dice Borges, le dijo por teléfono, hay dos cosas que un hombre no puede permitir, sobornar y dejarse sobornar.
Voy
de todas maneras, y además, hasta luego.
O sea, lo que le estaban pidiendo
que no vaya, que está la dictadura de Pinochet y
porque
demás.
Pinochet iba a estar presente en la entrega del premio, seguro.
Sí, parece que era una condición de la entrega de ese doctorado que el presidente del país estuviera.
Claro, ahí estaba.
Y él dijo, la universidad me va a entregar el premio, yo voy a ir de todas maneras, y esa frase que acaba de decir Bobby la dijo delante de María Kodama, y ella insiste en que él era un hombre de principios y que esa es una de las cosas que ella más admiraba de él. Por supuesto, además de que los dice que los dos tenían, ella, su padre era un hombre muy riguroso y él, Borges, lo era también. Pues, en parte por educación, en parte por carácter, y dice que esa fue una de las cosas que más los unió a los dos y que en
ahora,
este caso
se aclara, Japón y él
lo que se aclara, es que le advierte la Academia Sueca y que Borges va a Chile a recibir ese premio doctor honoris causa.
Le dijo al hombre de la Academia,
lo que no se sabe si apoyaba la dictadura de Pinochet. Yo no creo que apoyara la dictadura de Pinochet.
Es que siempre se ha dicho
que...
No, yo no sé.
Por una razón.
Siempre se ha dicho que él ha declarado que sí, que apoyaba, pero yo no he visto las declaraciones esas.
Si la hizo, yo no las conozco tampoco. Pero lo que yo creo, a mí me parece que un hombre como Jorge Luis Borges jamás habría dicho que está bien un centro de torturas. Los asesinatos. Sí, por supuesto, ocurrió en la dictadura de Pinochet, como todos sabemos, él no habría apoyado una cosa así, pero bueno, ya esto es pura conjetura nuestra. Yo no he visto una declaración de Borges en la que haya dicho, yo apoyo
la dictadura
a Pinochet, a la dictadura.
Ahora, a nosotros
sí nos dijeron eso.
Sí, lo que se puede interpretar es que como él fue al aula magna a recibir el doctorado honoris causa y parece que iba a estar Pinochet, le dijeron eso, le dijeron, no vayas. Y entonces él dijo a mí, bueno, ya dijo lo que dije al principio, ya lo dijo. Dice, nada, yo voy.
Entonces además, se desprende ya, o por lo menos hay más de por qué no le dieron el premio. No.
Exacto.
Bueno, eso es lo que se ha dicho siempre entonces, que fue por eso, por apoyar a la dictadura de Pinochet.
Sí, claro. Y además ella cuenta que cuando terminó la llamada, dice, después me abrazó y me dijo, sigamos leyendo.
Sí. cuenta ella.
¿Cuántas veces ha hablado de si le interesaría? Hay gente que dice, no, a mí no me interesa ser el premio Nobel de literatura. Hay otros que sí.
Pues, ¿quién te dijo eso, Magda? A ver,
uno que revela, no se lo ganó.
Revela.
No. Ya por Sartre.
No, pero eso es mentira.
No lo fue a recibir.
Sí, pero eso es mentira, que no quería. Es igual que Paul,
Bob Dylan.
Cuando se lo dieron. No, yo no voy a ir a recibir.
Pero quería el dinero.
No, y cuando le dijeron, si no viene, no te vamos a decir, busca una fecha por ahí.
O Napoleón rechazándole la corona de Francia al Papa también. Y no, que es lo que quería Napoleón.
Eso, señores, bueno, en fin, no quiero.
¿Quién no quiere? No sé.
Yo no quiero, échamelo
en el sombrero.
Así mismo. Pero el caso de Borges, el propio Gabriel García Márquez, cuando lo recibió, lo primero que dijo en la ceremonia fue, no se lo dieron a Borges.
Fue lo primero. Sí. El discurso.
Ahora fíjate tú qué interesante. Mira, Gabo, como le dicen.
Los amigos.
Sí, iba a Cuba, sí. Comí helado con el hombre de la butaca beige.
Sí.
Un dictador, ¿no?
Sí. Pero son dictaduras de izquierda.
Ok, igual de peor.
No, eso lo sabemos nosotros, pero que la Academia Sueca a lo mejor no lo ve así. Le dieron el premio a Darío Fo, que es militante comunista.
Súper comunista. Sí. Pero es bueno, Bobby, que digas lo que dijiste de Borges, que no era solamente un escritor de relatos y un poeta, era un erudito.
Era un erudito que
tú sabes, hasta impartiendo conferencias. Sí. Hay una conferencia famosa de Borges en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en la que, ¿cómo fue? Ah, él habla de los nacionalismos, el color local, que normalmente cuando los escritores abusan del color local están dando una prueba de falsedad. Y él ponía el ejemplo, lo que decía el autor de un gran texto de historia muy, muy conocido, ahora no recuerdo el nombre, él decía, él hizo la observación de que en el Corán no aparece ni un solo camello. Si el que hubiera escrito el Corán no hubiera sido árabe, si hubiera sido una persona que quería pasar por árabe, hubiera llenado el Corán de camellos. Pero como
la falsedad.
Sí,
la falsedad.
Pero como el que lo escribió no tenía que presumir de camellos para ser árabe, claro, pues pudo prescindir de los camellos. Entonces,
¿Qué se dice de la afectación de la vista y lo que pudo?
Se quedó ciego.
Sí,
se quedó
ciego. En su creación.
Y Beethoven sordo, qué cosa, ¿no?
En su creación, no le afectó, ¿no? ¿Verdad?
Y Beethoven sordo, qué cosa, que tenía que sí, tener oído. Sí.
No le afectó, ¿no?
Bueno, María Kodama le leía. María Kodama era la que le leía, ya él no podía leer.
Sigamos leyendo.
Y él le dictaba a María Kodama, uh-huh, él siguió escribiendo. Él le dictaba a María Kodama.
Mm. Ella tenía 16 años, eso que dijiste, cuando lo conoció.
Lo conoció.
Era una niña cuando lo conoció. Y además, esa cosa monacal de Borges, él, ¿cómo era que decía? Que él era sobre todo un lector, no un escritor.
Sí. No, él decía sobre todo que él... El escritor tiene que leer más que escribir. El que escriba más que lea, no es buen escritor.
Hay que leer más.
Como decía aquel poema de él, que lo quería referirme de nuevo a la ceguera, decía que iba a escribir aquí ahora, pero lo cito de memoria y posiblemente no lo cite exactamente. Que nadie se llame a lágrima o reproche de esta magnífica declaración de la ironía de Dios que me dio a la vez los libros y la noche.
La noche.
Sí.
Es verdad.
Es un poema de él.
Los libros
y los que escribió en inglés.
La ironía, o sea, libros, muchas lecturas, lectura. Lo hizo un erudito, como dice Tony, pero después le dio la noche.
Y los que escribió en inglés, porque escribió en poesía en inglés. Hay uno corto que dice, eso es un poema. I offer you the loyalty of a man who has never been loyal. Te ofrezco la lealtad de un hombre que nunca ha sido leal. Sí. Ese pura inteligencia.
Sí, pero es que lo vemos otra vez, son corticos.
Sí.
Los relatos de él son relatos cortos. Borges, lo repito y no me canso de repetirlo. Un relato de dos páginas. El Aleph.
Poema de los dones fue el que dijiste.
Sí, el Aleph, el libro de arena. Esos libros de relatos de Borges, que hay relatos ahí de tres páginas, por ejemplo, de tres páginas, y está
completo.
De una profundidad. Eso es de una profundidad, pero tremenda. Hay una historia toda narrada, que si Alejandro Magno, porque Borges tenía eso también. O sea, no solamente es el hombre de la esquina rosada de Buenos Aires, en el campo, las peleas con las facas,
los gauchos
con las facas y las cosas, sino que también se iba a la historia antigua, que Alejandro Magno.
Un hombre culto, entonces.
Muy culto. Ese poema que citaste, del cual citaste la primera estrofa.
Sí.
Déjame decir la segunda, por favor. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden.
Está bueno. Hay dos cosas que
albas,
un hombre...
Las albas a su afán, en vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. Es lo que dices.
Sí, sí, sí. Se fue a... Una vida, pero una
se
vida plena.
Una biblioteca.
Sí, una vida plena.
El abuelo era británico.
Una vida plena, no cabe duda. Sí. Y quiso recibir el premio, o por lo menos quiso asistir para recibir el doctorado.
Pero lo ha hecho tan famoso la cosa de que no le dieron el premio Nobel a un escritor de esa magnitud, que no es a otro.
O sea, qué castigo.
No, pero fíjate, es como si de verdad está por encima de eso, o de verdad que lo recibió, tiene el nivel, tiene, digamos, no sé.
Eso, fíjate si esa bronca...
Porque se puso, eso lo ha hecho famoso. Eso,
sí, y esa bronca se puso tan
verdad,
mala.
Es verdad, el no recibirlo lo ha hecho
exacto,
famoso.
Exacto. Pero la bronca se puso tan mala que al final la que salió perdiendo fue la academia. Porque la academia desde el momento en que hay un escritor que indiscutiblemente lo merece y no se lo concede, es la que queda mal parada, obviamente.
Hay muchas historias de la academia.
Sí, hay muchas historias de la academia que ha quedado mal parada.
Bueno,
ahora mismo.
Vamos a rendirle.
Bueno,
vamos.
No se concede literatura este año.
No se lo dieron a Carpentier tampoco, que
no
lo merecía.
No se lo dieron a Carpentier. Bueno, hay unos cuantos que están fuera de la lista.
Hay unos cuantos. Vamos a cerrar la primera media hora y no quiero que se retire nadie porque vamos a hablar en la segunda con la artista cubana Coco Fusco. Vamos a hablar de la Bienal y la distinción que le han hecho a ella y a Tania Bruguera, uh-huh, a otra artista del performance que está en La Habana, posiblemente en la Bienal. Vamos a rendirle tributo a Borges. Vámonos con algo de su país, de su música. Astor Piazzolla y Libertango. Oh. Vámonos, Miguelito. Cerramos la primera media hora.
Hasta luego.
Hasta luego.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tokers. Tras un registro en la casa del opositor Francisco Rangel este jueves en Colón, Matanzas, la policía lo llevó detenido junto con su esposa Regla Burunate y su hija Yesenia Rangel. La dama de blanco Caridad Burunate, cuñada de Rangel, declaró a Radio Martí que fuerzas combinadas de la policía entraron en la vivienda con armas largas y usaron la violencia para llevarse los arrestados.
Se tiraron en los patios, eso me contaron porque yo estoy vivo a una cuadra. A las 11 se terminó el registro, donde se llevaron a Francisco, le dieron golpe a Yesenia, su hija, la cogieron por los pelos, se la llevaron también, a Regla, su esposa, Regla Burunate, también le pusieron una llave y se la llevaron. Les puedo decir que el pueblo como tal estaba criticando a toda esa gente. Estaba la seguridad del Estado, estaba la policía, estaba la brigada antimotines, que es de La Habana, hombres que tienen más de 6 pies, con armas largas en las manos. No dejaban pasar a nadie en la cuadra, cerraron la cuadra con patrulla, con jeepes.
Francisco Rangel, promotor del proyecto humanitario Capitán Tondica en Colón, fue arrestado en varias oportunidades para que no colaborara con la ayuda a los desamparados en Matanzas. La presa política Yolanda Carmenate Fernández, de 61 años de edad, permanece en una celda de castigo en la prisión de mujeres de Veguita, en Las Tunas. Su hijo, Cristian Pérez Carmenate, hizo la denuncia a Radio Martí.
Quiero denunciar que mi madre lleva un mes en celda de castigo con 61 años. La represión que nosotros tenemos aquí en Las Tunas es inmensa. Mi mamá, simplemente por levantar la voz en contra del gobierno, tiene la represión de la gente de la seguridad del Estado, Schneider, y la jefa de la prisión. Cuando yo me enteré el día 18 de abril que mi mamá desde el día 16 de abril estaba en celda de castigo, me presenté a la cárcel de mujeres y es un centro de tortura. Me dijeron allí la jefa de control penal que ella no podía darme información sobre mi madre, así violándome todos los derechos de saber sobre ella. Denuncié que la tenían secuestrada.
La activista de Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate Fernández, cumplía con una sanción de 2 años y 6 meses de reclusión domiciliaria hasta que en marzo protagonizó una nueva protesta tras reclamar la libertad de los presos políticos y manifestarse en contra de la dictadura. Fue condenada a 1 año y 3 meses de prisión, acusada de desacato e incitación al desorden. Los gobiernos de La Habana y Madrid ratificaron su voluntad de trabajar mancomunadamente en la nueva etapa de cooperación, que comenzará con la negociación, firma y entrada en vigencia del nuevo marco de asociación país con España. El anuncio tuvo lugar durante una reunión en la isla entre el ministro de Economía y Planificación de Cuba, Ricardo Cabrizas, y el secretario de Estado de España de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García Casas. Al reportar el encuentro, el diario español ABC dijo que las autoridades de España continúan su apuesta por Cuba a la espera de que La Habana emprenda las esperadas reformas, no solo económicas, sino también políticas. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó el miércoles que los diálogos de paz con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN, se reanudarán hoy en Cuba. Santos reconoció además que no espera que se pueda firmar un acuerdo con el ELN antes de terminar su mandato en agosto. El presidente, quien dejará el poder tras 2 periodos de 4 años, aseguró que los esfuerzos apuntan a alcanzar un acuerdo final lo más pronto posible con la última guerrilla activa en Colombia. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Entramos en la segunda media hora de la revista de la noche, una revista muy movida hoy jueves, y también una grata noticia para nosotros y para lo que es el arte en Cuba. Vamos a hablar, como habíamos dicho, con la segunda parte de esta media hora, la Bienal 00 de La Habana, que hoy se está celebrando un poquito fuera de La Habana. Vamos a hacer contacto más adelante con Luz Escobar, que está cubriendo para 14 y medio y nos va a poner al tanto de las actividades. Pero una grata noticia ocurrió hoy y la tenemos en nuestra página Martín Noticias. Dos cubanas están y figuran entre las 51 figuras más influyentes en el mundo, en el arte, este año. Una de ellas nos acompaña esta noche y sé que está apurada porque va a tomar vuelo. Coco Fusco está con nosotros. Coco, nuevamente aquí está Roberto Bermúdez, José Antonio Évora y yo, Margarita Rojo. Los tres, ante todo, te felicitamos. Sorpresiva, dijiste tú que te enteraste de la noticia, ¿no?
Sí, me enteré por la madrugada. Un amigo mío que vive en Alemania me manda una nota por email y me dice: ¡oye, felicidades! Y yo no me había enterado, y me mandó el enlace y así me enteré.
¿Y sabes cómo es que la revista Observer hace esta selección?
No, yo, la verdad es que no tengo detalles acerca de esto. Tengo varios amigos que aparecen en la lista, así que estoy muy contenta de compartir este honor con ellos. Y pues nada, es todo, no tengo más detalles.
Dan, vamos a decirlo, mira, se indica el diario, ¿no?, The Observer, cuando hace referencia a tu trabajo, Coco, dice que durante más de 3 décadas has utilizado la performance y el video también para interrogar las estructuras de poder político, de identidad y raciales, y el control estatal. Pero tú también has tenido mucho que ver con lo que es, porque eres cubana, ¿no?, mucho con lo que la situación en Cuba, históricamente y, por supuesto, hasta el presente, ¿no?
Bueno, sí, yo llevo 34 años yendo a Cuba. Empecé en los años 80. En esa época no podía andar en la calle con cámara. Y básicamente el trabajo que yo hacía era de curaduría, traía obras de artistas jóvenes a Estados Unidos, y también escribía sobre temas que tienen que ver con la política cultural en Cuba, con el cine cubano, con la plástica cubana. Y no fue hasta más, bueno, a finales de los 80 sí entré con un equipo para hacer un documental sobre los jóvenes de la plástica que hacían un arte que ellos decían que era postmoderno, y ese video, bueno, digamos que había gente de la oficialidad que no estaban muy conformes con mi punto de vista en el video, y eso ya con ese gesto mío empecé a tener digamos conflictos
incómodos
algunos no con los artistas, que siempre han estado de mi lado y siempre hemos sido amigos. Es con la oficialidad, con el Estado.
Hace más de 3 décadas empezaste a ir. Sí, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿O cuál es tu visión de cómo han cambiado las cosas en estas 3 décadas?
Bueno, en aquella época, cuando yo empecé a viajar a Cuba, los artistas cubanos tenían que trabajar, y entonces tenían contratos con distintas organizaciones, con el Fondo de Bienes Culturales, qué sé yo, y algunos trabajaban, hacían terapia con el arte o enseñaban, otros tenían contratos y tenían que entregar 2 obras al mes para recibir un sueldo, y no podían ganar en dólares, y pocos viajaban. Era ilegal en ese momento, en esa época, para un cubano mantener una cuenta en dólares, sí, era inconcebible. Todo eso cambió en los 90s, cuando básicamente cuando Fidel legalizó la posesión de dólares para enfrentar la situación del periodo especial, o sea, la desaparición de la ayuda de la Unión Soviética, la disminución de del sector público, hizo necesario buscar, no solamente para que el Estado buscara dinero a través del turismo, sino que permitiera que los cubanos viviendo en la isla recibieran remesas de afuera, y los plásticos fueron los primeros en el campo de la cultura que tuvieron el derecho de recibir pago por su obra en dólares. Uh-huh. Todo eso sí. Cambió mucho la orientación de los artistas en Cuba y también la relación las relaciones que empezaron a desarrollar sí. con instituciones y individuos fuera de la isla. El otro gran cambio viene en la última década con la legalización de la posesión de los celulares y los jóvenes empiezan a conseguir celulares con cámaras y empiezan a filmar cosas en la calle y dentro de las instituciones y dentro de sus casas que antes no salían en los medios.
Ahora yo estoy viendo también aquí en lo que se escribe sobre tu trabajo, que también estás asociándote con la otra artista cubana, con Sandra Ceballos.
Y para lanzar... que hemos colaborado a lo largo de más de 20 años uh-huh. en muchos proyectos. Yo soy muy fan, que digamos, de Aglutinador, que es el espacio aglutinador que ahora es conocido como Aglutinador, en otras épocas era Espacio Aglutinador, uh-huh. Aglutinador Laboratorio. De todos modos, yo llevo mucho tiempo trabajando con Sandra, he colaborado, he traído artistas de Estados Unidos a su galería para hacer exposiciones, he hecho performance en su casa, le he ayudado con su página web. También en el último año hemos hecho una campaña de lo que llaman crowdfunding a través de GoFundMe para restaurar el espacio porque estaba muy dañado debido al huracán Irma, pero también por el tiempo. El aglutinador está en una casa muy antigua.
Sin mantenimiento,
hacer obra. Y también era necesario expandir la programación y conseguir más equipo para que ella pudiera seguir apoyando a los artistas que trabajan al margen del Estado cubano.
Coco, yo quería preguntarte si uh-huh. tú dices que, obviamente que llevas más de 3 décadas, 34 años yendo a Cuba y interactuando con todos estos artistas y demás. ¿Tú recuerdas y tuviste contacto alguna vez con los artistas que fue muy sonado en Cuba? O sea, fue un movimiento estamos hablando de los años 80, que se llamaba Arte Calle.
Pero claro, con Albito.
Con Albito Menéndez.
Sí, o sea, claro.
Entre otros, ¿no? Entre Luis.
Y además.
Juan sí.
Y con Juan sí, que yo hice un documental sobre el trabajo que hizo Juan sí en los años 80. Escribí sobre él en mi libro que aborda la historia del arte de performance en Cuba. Yo publiqué un libro en el 2015 en inglés y salió a través de Turner Libros en España, en español, en el 2016. Y el título en inglés es Dangerous Moves, Performance and Politics in Cuba. En español, Pasos Peligrosos, ¿no? El performance y la política en Cuba. Y es un estudio, un análisis de cómo los artistas desde los 80s hasta hoy día han utilizado el performance para abordar temas que tienen que ver con la libertad de expresión, con el control que mantiene el Estado sobre los artistas, con la temática de lo que se permite o no se permite en el espacio público.
Coco, tú ibas a viajar, ibas a participar de esta Bienal 00 que se está celebrando.
Sí, me negaron la entrada. Negaron la entrada cuando llegué a inmigración. Esa fue la primera vez en 34 años que me han negado la entrada a Cuba.
Uf.
Y entiendo que la seguridad de Estado me identifica como alguien que ha montado la campaña de apoyo para la Bienal desde afuera y por lo tanto para castigarme me negaron la entrada.
Por la información que tienes.
Cuando yo llegué a inmigración no me dieron una razón.
No me dieron una razón.
Simplemente me miraron y me dijeron que no había explicación y que yo no podía entrar al país.
Sin ninguna explicación.
¿Por qué se van a demorar dándome una explicación si lo que querían era que yo me fuera?
Bueno, claro, lo que pasa es que de vez en cuando lo hacen también para...
Es la primera vez que te prohíben.
Es la primera vez. El año pasado, cuando yo entré, me agarraron en inmigración y me llevaron a una oficina y vinieron dos agentes de la seguridad y me interrogaron allí por un ratito. Y básicamente en ese intercambio querían hacerme entender que con la visa de turismo que yo tenía, yo no tenía derecho de meterme en actividades políticas, etcétera, etcétera, cosa que yo ya sabía, y que además querían saber si yo estaba haciendo algo con Tania Bruguera. Y yo eso me sorprendió porque yo no he colaborado con Tania nunca, y también porque yo sabía que Tania Bruguera en ese momento estaba fuera de Cuba, estaba en Europa, y se los dije. Yo no sé por qué me preguntan por ella, porque ustedes deben saber, que la siguen tanto, que ella está fuera del país, está montando una obra de teatro en Europa.
Por la información que estás recibiendo de la Bienal 00, todo lo que está pasando, seguramente habrás visto algo de la campaña que han desarrollado en las redes sociales y
obviamente,
el crowdfunding.
Yo escribí sobre eso, he sacado artículos en inglés sobre exactamente eso, sobre la campaña que han hecho.
¿Qué percepción tienes de la Bienal?
Bueno, ¿de la Bienal o de la represión?
No. Bueno, si una cosa está tan vinculada con la otra, pues de ambas.
Bueno, primero, a mí me parece muy importante que hayan esfuerzos que vienen de los artistas para desarrollar una cultura autónoma independiente en Cuba. Eso me parece muy saludable. Yo apoyo y defiendo la libertad de expresión, sea donde sea. Yo soy conocida en Estados Unidos, no por tanto por el trabajo que hago con Cuba, sino por mi defensa como escritora de la libertad de expresión de los artistas en este país, no solamente en Cuba. Y eso también está mencionado allí en el Observer, que yo he publicado muchos artículos defendiendo eso. O sea, yo no me enfoco solamente en la problemática cubana. Ahora, cuando se trata de Cuba, se me hace muy saludable que haya un grupo de jóvenes creadores que quieren hacer sus exposiciones, sus encuentros, sus intercambios, sus performances, sus obras, y que lo hagan y que se organicen. Eso es, en la historia del arte de vanguardia en el mundo entero, hay ejemplos de grupos de artistas que han inventado nuevas maneras de ver el arte y de hacer el arte, haciendo exactamente lo que los jóvenes de la Bienal están haciendo ahora.
Vas a intentar.
Eso yo apoyo.
¿Vas a intentar de nuevo entrar a Cuba?
Pues me gustaría. Yo tengo muchos colegas allá, yo tengo familia allá, yo tengo proyectos pendientes allá y tengo seres queridos allá, y yo quisiera continuar. Yo no soy de la generación, o sea, la generación de mis padres son los que rechazan por completo la idea de volver. Yo siempre he visto las cosas de otra manera, de tener lo que llaman en inglés positive engagement, ¿no? Okay.
Ahora, es importante que se sepa, ¿no? Yo me imagino que el gobierno, las autoridades en Cuba deben de saber que te han colocado en una importantísima lista de artistas influyentes en el mundo en estos momentos, y a alguna de esas artistas pues no le permitieron entrar a no voy a decir a tu país, ¿no? Pero eres cubanoamericana, pero sí, uh-huh. tienes derecho a hacerlo, como cualquier otro cubano tendría derecho a hacerlo. De manera que algo no cuaja en este experimento y en este esfuerzo.
Pero hay que entender en este momento qué están haciendo y por qué lo están haciendo. O sea, obviamente esto me pasó a mí, pero también detuvieron a Jean Moreno durante 10 horas en el aeropuerto y le quitaron todas las obras que él traía. Han hostigado y amenazado a varios extranjeros, que uno, un español que ya salió de Cuba,
otro mexicano y también un brasileño.
O sea, que esto es como un proyecto generalizado que no se limita a lo que me han hecho a mí.
Y en todo caso, eso demuestra la importancia que ha adquirido ante los ojos del propio gobierno esta Bienal 00, organizada por un grupo de jóvenes que sencillamente lo que hicieron desde su propio punto de vista, por declaraciones propias, fue quitarle al Estado un poco de aliviar sus responsabilidades.
Así bueno, que... no sé, ellos mismos, los organizadores, han dicho que ellos no buscan un enfrentamiento. Exacto. Con la Bienal oficial del Estado.
Por eso
ellos
te decía.
Lo que querían, o sea, que no quieren agredir, no quieren quitarle a la Bienal nada, simplemente querían darle a los artistas la oportunidad de hacer algo creativo en un momento de crisis que estaba enfrentando Cuba después del huracán, y que muchos artistas jóvenes se quedaron muy decepcionados cuando se anunció que la Bienal del Estado se iba a posponer, porque para los cubanos que viven en Cuba, los artistas que viven en Cuba, esa Bienal es un evento esencial para el desarrollo de sus carreras.
Eso que acabas de decir, eso mismo que acabas de decir lo hemos dicho aquí en toda la cobertura que le hemos dado.
Es lo más importante.
Porque es una oportunidad para ellos de dialogar con gente que viene de afuera, de conseguir invitaciones para exponer afuera, de que le compren obra, porque hay mucha gente que vende obra durante la Bienal y con ese dinero viven un año entero. Entonces, cuando se enteraron que eso no iba a ocurrir, eso para mucha gente fue como un golpe duro. La idea de inventar una Bienal marginal alternativa no es un intento de quitarle al Estado su responsabilidad o su gloria, es simplemente
aliviársela.
Ahora mismo hay una polémica, se está generando una polémica con los jóvenes cineastas en Cuba que han escrito una declaración.
Con los músicos, ¿cuál es el problema hoy día? El problema hoy día es que debido al acceso que tienen muchos jóvenes cubanos a los medios de comunicación y a los equipos digitales y a los teléfonos celulares y todo, que facilita una comunicación directa con el exterior, es que ellos ya, si una institución oficial dice, tú no puedes, ellos dicen, bueno, si usted me dice que yo no puedo, yo voy a hacer mi Kickstarter y voy a conseguir la plata y lo voy a hacer.
Y es lo que están haciendo en la Bienal. Coco, sé que vas a tomar un vuelo y nosotros tampoco tenemos el tiempo siempre.
Más tiempo, bueno.
Queremos felicitarte mucho. Coco Fusco. Toda tu labor. Lamentamos que no hayas podido participar en esta Bienal, de cuánto estuviste ayudando y asistiendo para que ocurriera, pero te tengo que decir que está ocurriendo. Y hoy, con mucha fuerza.
Por favor, un pequeño favor. Dime. Yo voy a estar en un vuelo, que me manden un enlace para escuchar la entrevista después.
¿Cómo no?
Con mucho gusto.
Un abrazo, Coco, y espero que esta sea la primera de muchas visitas que haremos contigo en esta revista de Radio Martí. Coco Fusco, una de las artistas más influyentes en este año 2018.
En la lista de 51.
Del diario The Observer de Inglaterra.
Y ella mencionaba durante la conversación el caso de varios artistas extranjeros que han sido acosados por la policía política en Cuba. Vamos a escuchar, por favor,
un reportaje de Yolanda Huerga,
que precisamente habló con algunos de ellos.
Al menos 5 artistas extranjeros que viajaron a Cuba para participar en la Bienal 00 de La Habana fueron citados a las oficinas de migración y extranjería y allí advertidos de que sus visas no les permiten asistir a eventos culturales.
Esa Bienal era una Bienal ilegal, y era una Bienal contra la revolución.
Dice el brasileño Tiago de Miranda y el mexicano Ulises Valdés.
Con la visa de turista, yo no puedo venir a exponer aquí. Me dicen que el Ministerio de Cultura de aquí de Cuba me puede vetar como artista.
Al artista y curador residente en Miami, Jim Moreno, le fue confiscado en la aduana como propaganda enemiga, material impreso con el logotipo 00 Bienal y donaciones de artistas residentes en el exterior. Funcionarios de la aduana montaron de vuelta en el mismo avión en el que llegó a La Habana a la escritora y artista cubanoamericana Coco Fusco, mientras que agentes de la seguridad del Estado mantienen bajo vigilancia a la activista cubana residente en Miami, Ana Olema Hernández, según declaró ella misma en su cuenta de Facebook.
Ellos querían impedir que yo fuera a hacer esa obra, que es una metáfora de la apropiación del cuerpo de todos los cubanos.
Unos 70 artistas, más de 40 de Cuba y el resto de España, México, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Alemania, Rumanía, Angola y Ucrania están participando del 5 al 15 de mayo en la 00 Bienal de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Martín.
La Bienal de La Habana continúa, como dije, pero afuera. Hoy están en La Rotilla. Tendremos más información, quizás mañana podamos dar
contacto con la naturaleza hoy.
Contacto, sí. Y haremos contacto con Luz Escobar también, que está participando conjunto con su Andri del Río, el moderador. Queremos concluir esta segunda media hora.
Y el programa.
Y el programa también. Rap de rap. Guantánamo. Guantanameros.
En La Habana.
En La Habana.
Guantanameros en La Habana.
Y nos vamos.
Chao, chao.
De puentes para allá, caminan de lado, medio tinao, andan estresados, con un tumbao, desconcertado por el sistema, se sienten olvidados, se rebelan ante las autoridades, delegados, no resuelven sus necesidades, pero lo marcan como delincuentes indigentes, me desacreditan y me llama la atención, públicamente en la reunión, que no he pagado la cotización, pero nadie ve el problema de la alimentación, de un arroz con piedra que le ha partido el abuelo a la nación, y la corazón que se forma cuando llegue el yogur parece Hulk contra el depredador. ¡Cuánta agonía! Se rompió el zapato y se acabó el desodorante de la leche que había. Aluno, mi niña, acuéstate a dormir que no hay comida. Comete la merienda que se ganó tu padre por donar sangre de madre, pero también de padre. Así me dicen cantar, escribe, pero no agredas. El cubano pasó de empeñado, alquilar un frío, un televisor, una olla arrocera. Una deuda externa que no se termina más o menos como para el 2030, casi no te metes en candela, te aseguro que tu hija se meta jinetera. De puente para allá. De puente para allá. Camina, puente para allá. A ver si puedes resistir. Del puente para allá el agua no va, el pecado no va, el prieto no va, solvisión no va, Luca no va. Una fila de cosas bacanas que para allá no va. Parece que estamos separados del mapa. Del puente para allá. Del puente para allá. Tú lo sabes. Del puente para allá. Del puente para allá. Camina. Del puente para allá. A ver si puedes resistir. Del puente para allá. Del puente para allá. Entra y camina el puente para allá. Así es como se hace.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos. También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo y hay evidencia que se está descubriendo recientemente, que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve, usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquitos. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen sus huevos y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada, pues sería muy importante si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que, aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada, pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces ser más agresivo en cuanto al monitoreo de su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud.